Con Diego Martínez Garbino, Juan Gerol te habla. Pablo, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y feliz año.
Diego, hola Juan, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
Me alegro.
Feliz año nuevo, ¿eh?
Gracias, igualmente para todos ustedes, ¿eh?
Muchas gracias.
No, por favor.
Pablo, hablábamos en la producción acerca de esto y un poco mencionaba, para quienes están escuchando Radio Nacional, las diferentes modalidades, el aire y en la red de redes, ¿cómo estamos respecto de lo que es este característico desafío sanitario de esta parte del año, que es el dengue?
Sí. Bueno, en estos momentos la realidad es que la situación actualmente hemos recibido en el transcurso de estos primeros 15 días, de estos últimos 15 días a partir del día de la fecha, tres notificaciones de sospecha de dengue. Por ahora no hemos tenido, de estos tres pacientes que se han notificado en nuestra ciudad como sospecha de dengue, no hemos tenido la confirmación etiológica a través de los métodos diagnósticos para la búsqueda de este virus, que este virus dengue, que sean positivos. Bien, por ahora no hemos tenido notificado la positividad de este virus. La realidad, a pesar de ello, debemos de seguir manteniéndonos alerta y sobre todo las indicaciones que ya consideramos que es conocidas por todos, pero es importante siempre poder recalcar cuál la importancia de la descacharrización, de poder de los elementos que puedan resguardar agua, poder vaciarlos, los floreros que no queden llenos de agua, sino completarlos con arena, porque en esos lugares es donde este mosquito, el Aedes aegypti, que es el nombre científico del mosquito, genera la colocación de los huevos, las pupas y su posterior desarrollo del mismo. Y hay muchísima información al respecto de la importancia del uso de repelente, además. Y en esta época, una de las cosas importantes a tener en cuenta es también que, en conjunto con el aumento de la radiación ultravioleta por parte del sol, también la protección solar. Y una de las preguntas que a veces suele ocurrir es, ¿qué va primero? Si el protector solar y el repelente, o viceversa. Es importante entender de que primero va el repelente, sobre todo en los niños, y luego va primero va el protector solar y luego va el repelente. Bien, es importante en estos tiempos los cuidados no solo del mosquito también, sino también del sol, sobre todo ahora en el verano, ¿no?
Entonces, primero protector solar.
Primero protector solar y luego el repelente.
Perfecto.
De los repelentes es importante el uso del DEET. El DEET es el nombre de la droga que repele al mosquito. A veces se aconseja el uso de citronela, pero no es tan efectivo.
¿Ese es el, Pablo, el principio activo?
El principio activo, sí, es DEET, DEET.
Ajá, perfecto.
No recuerdo ahora el nombre propio.
No, está bien. No hace falta. ¿Sabes? Poniéndonos juntos en situación, son 8:15 de la mañana, alguien nos está escuchando, ¿viste? Y ya quizás se está despabilando o tiene un ratito nada más para escuchar, o después, hacemos circular, por supuesto, las charlas, ¿viste? En los formatos digitales, poniéndonos en el oído de la persona que está ahora captando nuestra charla. Justamente, entonces, vos decías, tiene que tener este DEET o DEET, que es el principio activo o el genérico, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué mencionas esto?
No, menciono esto porque a veces es usado dentro del ámbito pediátrico, sobre todo el uso de la citronela como un repelente, y esto no es tan efectivo como repelente en los pacientes pediátricos. Y sin embargo, el uso del DEET, sobre todo en la población pediátrica, se puede usar en pacientes mayores de 2 meses. En menores de 2 meses es importante las barreras físicas, ¿bien? Y lo menciono porque nosotros, si bien ahora se ha desarrollado una vacuna para el dengue, pero están, las indicaciones son un poco discutibles aún, claro, inclusive desde la Sociedad Argentina de Pediatría. Por ahora, una de las herramientas más importantes que tenemos es prevenir el desarrollo, o sea, evitar el desarrollo o el crecimiento del mosquito con todo el proceso de descacharrización, evitar los cúmulos de agua innecesarios, y por el otro lado, repeler el mosquito. Entonces, son las dos estrategias que hoy podemos tener nosotros, digo nosotros en
sí,
general,
sí, comunitariamente,
¿no?,
hablando.
Exacto, sanitariamente hablando, para evitar la el crecimiento o la picadura del mosquito, que es el vector que lleva este virus, que es el virus del dengue.
Pablo, Diego te saluda, que hola, tengas un feliz año, y consultarte sobre lo siguiente. Se hace bastante hincapié desde las áreas de salud en referencia a cuando se trata de al menos en la, desde lo estadístico, pero se hace mucho hincapié en cuanto se trata de casos que son autóctonos o casos que de personas que se contagiaron afuera de los límites del país. Te pregunto por qué es importante para el área de salud determinar eso, saber cuántos casos de aquí o de allá, y si se quiere ensayo una pregunta, pero a riesgo de que me retes en el aire. ¿Estará vinculado con esto que venís contando en cuanto a cuestiones de prevención, teniendo en cuenta de que si los casos son autóctonos, hablan de que no estamos haciendo las cosas bien en nuestros hogares?
Sí, digamos, o sea, nosotros lo que tratamos es que los casos autóctonos sean lo más evitable posible. De todas formas, si son casos que vienen de, digamos, que son de viajeros o que vienen de fuera de la zona, hay que tener, digamos, especial atención en cuidar a ese paciente porque o a esa persona, eventualmente, porque puede ser un, digamos, un foco para que pueda un mosquito picarlo y luego transmitir, ser el vector para continuar con la enfermedad. Por eso nosotros, cuando nos notifican las sospechas de pacientes con dengue, que es, lo notifica el hospital local, tratamos de ir raudamente a la zona donde vive esa persona, al barrio de esa persona, hablar con otras personas que viven allí, si tienen síntomas parecidos, distribuimos repelentes, y en caso de que sea positivo, se hacen los bloqueos.
Pablo, recordale a quien escucha los síntomas.
Los síntomas son fiebre mayor a 38 grados, temperatura mayor a 38 grados, cefalea, mialgias, manchitas en la piel, un deterioro de uno se siente enfermo, bien, está muy decaído, decaimiento, dolor muscular, bien, a veces esto uno lo suele asociar inclusive con estados gripales, no, me estoy por enfermar, no, uh-huh. Las personas refieren esto, me siento un poco mal, no dar esos síntomas, no subestimarlos, uh-huh, bien, uh-huh, y generar una consulta con su médico de confianza.
Uh-huh. Alfaro, ¿en cuánto puede contribuir, y si es que contribuye, los operativos que, bueno, en algunos años se realizaban, yo no sé si hoy están operativos o no, esos operativos de fumigación que se realizan por zonas, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, 8 manzanas se realiza fumigación, y ¿en cuánto puede contribuir a una familia en particular si esa familia, por ejemplo, tiene un patio de tales dimensiones y con césped y decide fumigar ese patio? ¿Contribuye esto o no?
Bien, es una excelente pregunta. La realidad es que la bibliografía con respecto a esto refiere de que la contribución de la fumigación de forma sistemática no es positiva, o sea, si se hace está bien en la erradicación del mosquito por el resto, digamos, es decir, mata a las hembras, esa fumigación mata a los mosquitos que son las hembras, que son las que transmiten la enfermedad inclusive, pero luego en las próximas 24-48 del mosquito vuelve a surgir, digamos, por la eclosión de las pupas que ya estaban, digamos, fecundándose en el agua. No sé si me explico lo que digo. Es decir, uno puede matar los mosquitos que están en ese momento, pero luego de un tiempo determinado, que son horas, vuelve a resurgir la población de los mosquitos, y es algo que no tiene fin, digamos. No sé si me explico lo que digo. Uno tendría que estar fumigando cada 24, 48 horas todo el tiempo para ir matando este... O sea, se aconseja, si se fumiga, no está mal. Bien, esa es la respuesta.
Pablo, por cualquier situación, contá con nuestros teléfonos, contá con Radio Nacional Gualeguaychú. Aquí el trabajo en plural, en equipo, interdisciplinario, interinstitucional. Bueno, cuenten con Radio Nacional Gualeguaychú.
No, muchísimas gracias. Y bueno, y ustedes también cuentan con nosotros para lo que necesiten.
Muchas gracias. Pablo, gracias y éxito en la gestión.
Muchísimas gracias y gracias por el acompañamiento.
Un gran gusto.
El gusto es nuestro.
Hasta siempre. Bueno. Pablo Alfaro, subsecretario de Salud del municipio de Gualeguaychú.